Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
1:05 y lo prometido es deuda. Lo primero que hacemos ahora es actualizar la información.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y lo hacemos, como siempre, de la mano de Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Fuerte subida del número de contagios con 430 nuevos casos y 5 fallecimientos en las últimas 24 horas en Aragón.
Según los datos provisionales que ha ofrecido esta mañana el Gobierno de Aragón, se trata de 159 contagios más que ayer y las áreas de salud que más casos han registrado han sido Valdespartera, Montecanal, en la capital, con 17 casos, y Ejea de los Caballeros, la Avenida de Cataluña, también en Zaragoza y Gallur, con 14 cada uno de ellos.
Además, un total de 35 residencias han iniciado hoy la vacunación contra el coronavirus gracias a las 11.700 dosis que llegaron ayer a Zaragoza.
Unas vacunas que han venido recogidas en 2.340 viales que llegaron este martes al Hospital Clínico de Zaragoza rodeados de fuertes medidas de seguridad. Segunda remesa de las vacunas de Pfizer con las que hoy se ha reanudado el proceso de vacunación en 10 residencias de Alcañiz, 9 de Zaragoza, 5 de Teruel, otras 5 de Barbastro, 4 más de Huesca y 2 residencias de Calatayud.
Por cierto, que en la localidad zaragozana de Sobradiel, la Guardia Civil ha alertado sobre un fraude relacionado con la campaña de vacunación.
Sí, porque según un bando que ha emitido esta mañana el propio Ayuntamiento de Sobradiel, la Guardia Civil ha recibido varias denuncias sobre falsos sanitarios que, con el pretexto de vacunar, se presentan en los domicilios con la única intención de cometer algún robo. Desde el consistorio se recuerda que las vacunas se administran en el consultorio médico y no a domicilio.
Más cosas. Desde hoy y hasta el 2 de enero están autorizadas las salidas y entradas a Aragón, así como los movimientos dentro de la comunidad para reuniones familiares.
Para ello será necesario rellenar, como hicimos en Nochebuena, una declaración responsable que explique el motivo del desplazamiento y la relación de las personas a las que vas a visitar. Unos viajes que deben ser, como decimos, para reunirse esta Nochevieja con familiares y nunca con allegados. El toque de queda seguirá siendo estos días de 11 de la noche a 6 de la mañana, salvo el día 31, que comenzará a la 1:30 de la madrugada.
Y te recuerdo que mañana termina la campaña Volveremos y que lo que no hayas gastado hasta el 31 de diciembre lo perderás a partir del día 1 de enero.
Así es, hasta el día de hoy se han hecho 92.000 transacciones y más de 51 descargas de esta aplicación, tanto en iOS como en Android. El ticket medio es de 75 euros y la inversión total ha sido de 1.250.000 euros. Los negocios que mayor volumen de euros están moviendo con estas transacciones han sido los de complementos, motor, alimentación y videojuegos, y los sectores con el ticket de compra más alto han sido ciclismo, muebles y decoración.
51.000 descargas que ha recibido esta aplicación. Gracias, Enrique.
Hasta luego, Álvaro.
Esta Navidad apoya al comercio local de Zaragoza comprando sus productos en Internet. La otra puerta abierta al comercio local. Por sostenibilidad, flexibilidad, comodidad, tradición y calidad, yo compro Zaragoza Online.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza y la Cámara de Comercio.
Los tiempos cambian. Pásate a la limpieza del futuro.
Instala un generador de ozono en tu empresa o vivienda y sustituye los problemas de los químicos o las lejías por agua ozonizada 100%.
Consulta las opciones de financiación y renting más económicas en ecoadvance.net.
Premiada como empresa líder en generadores de ozono 2020. Ecoadvance, la limpieza del futuro.
Para ahorrar es fundamental eliminar gastos. Ingresar más es estupendo, pero no siempre es posible. Por eso es muy importante mantener un control de los gastos. Cambiar tu smartphone, un viaje o ese coche que cada día ves y te gusta más. Utilizar tu dinero de forma coherente y responsable es fundamental. Solo con un consumo responsable podrás ganar la batalla a los gastos. Y ese es el primer paso. Además, hacer un seguimiento de todos tus gastos es esencial. Consulta cada día los movimientos de tu cuenta. Puedes hacerlo desde las oficinas, cajeros, página web o aplicación de tu banco. Y este es un consejo del programa de finanzas básicas de Ibercaja. Cultura financiera para todos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
I wish I could swim. Bueno, han sido muchas las actuaciones que Zaragoza ha llevado a cabo en este 2020 para ayudar a quien más lo necesita. Un ejemplo de ello fue, si te acuerdas, el pabellón de Tenerías, que acogió a todas aquellas personas que no tenían dónde dormir durante los meses de confinamiento. También procuró que la vuelta a la normalidad fuese lo más segura posible para las familias y, por ejemplo, para los más pequeños con las colonias urbanas de Zaragaya. Y ahora el gobierno de la ciudad, además, pondrá en marcha un plan social de primera oportunidad para las personas sin hogar. Mucha actividad que hoy queremos poner sobre la mesa de la mano del consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de la capital, Ángel Loren. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro. Pues un placer estar en tu programa y poder saludar a los zaragozanos.
Ángel, estábamos haciendo ese pequeño resumen, esa pequeña radiografía de lo que ha sido el 2020. ¿Qué balance hace desde el Ayuntamiento, empezando desde el mes de marzo?
Pues la verdad es que si tuviera que destacarlo con alguna palabra sería trabajo y esfuerzo, porque ha sido un año especialmente duro para todos. Nosotros desde Acción Social, pues bueno, se ha pretendido como servicios esenciales dar respuesta en todo momento a las necesidades de los zaragozanos, pero dar respuesta además con 24 horas. Prácticamente desde el inicio se estableció un sistema telefónico de ayuda, de petición de ayuda, para que cualquier zaragozano que tuviese necesidad de que sintiese que la situación era vulnerable o que tuviese cualquier duda respecto a los servicios sociales de la ciudad, y la petición de ayuda se canalizó pues a través de esa línea 900, y la verdad es que es una herramienta tremendamente importante para que nadie se sintiese solo en este periodo de alarma y de pandemia, y los resultados han sido espectaculares y alarmantes en muchos casos, porque las cifras que nos han dado son cifras que nos tienen que preocupar a todos.
¿De qué actuaciones se siente, digámoslo así, más orgulloso como responsable de este departamento? ¿O ha sido para poner a Zaragoza como referencia? Porque tengo entendido que el pabellón de Tenerías fue pionero en cuanto a esta labor en España.
Pues sí, fue pionero, y la verdad es que fue una decisión puramente del alcalde. Un día a las 8 de la mañana nos reunió a todos el equipo de servicios sociales y dijo que era absolutamente imprescindible que tuviésemos cobertura para aquellas personas más vulnerables sin hogar en Zaragoza, que en el periodo de alarma no se podían quedar en la calle. Y eso pasaba a las 8 de la mañana, y a las 8 de la tarde ya se habían abierto esa instalación de Tenerías, y a las 9 de la noche empezaban a cenar las primeras 30 personas que se incorporaron, los usuarios que se incorporaron al albergue de Tenerías. Y bueno, ese albergue, la verdad es que ha sido quizás una foto fija del esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero en el inicio, y por lo que decías de sentirse orgulloso, comenzamos el año con el presupuesto más alto de la historia en Acción Social de Zaragoza, con un incremento respecto al año anterior de más del 8%. Pero a lo largo del año hemos visto que era poco, que no fue suficiente. Y aún así ha habido que modificar y hacer modificaciones de presupuesto por más de 4 millones más. Y eso ha significado que pudiésemos atender pues fundamentalmente a nuestros mayores, que en el periodo de confinamiento no podían salir de casa y necesitaban recibir pues las ayudas en comida, que a través de la caridad se ha estado haciendo a más de 2.000 mayores en su casa, o las ayudas de urgente necesidad, más de 50.000 ayudas en este año, que han significado pues pasar de los 9 millones previstos pues a 13 millones de euros. Y además con un compromiso del propio alcalde de llegar el próximo año, en 2021, a 16 millones de euros. Y luego multitud de medidas que se han puesto. Yo, orgulloso personalmente de lo que me siento, es del equipo con el que he trabajado en Acción Social. La verdad es que todos los trabajadores, la verdad es que han sido un ejemplo y un modelo de esfuerzo, de sacrificio. Las entidades sociales, admirable el trabajo que realizan. Y luego, pues bueno, la verdad es que hay miles de héroes anónimos con los que habría que destacar, pero que quizá lo podríamos destacar en la foto fija de la solidaridad de los zaragozanos, que también fue posible pues a través de esas aplicaciones que se le ocurrieron al alcalde, de verdad, no duerme. Y se le ocurrieron al alcalde como una forma de que los zaragozanos pudieran participar en ayudar a sus vecinos, y bueno, que han funcionado excepcionalmente con la colaboración de Ibercaja y de decenas de empresas aragonesas y zaragozanas.
Veíamos también, ya que hablaba de esa foto fija, pues entre otras acciones también pusieron en marcha un servicio de duchas en el pabellón de Santo Domingo. Yo le quería preguntar, a ver si les sé trasladar bien la cuestión. En un ámbito como este, en el de acción social y familia, pues que entendemos que esa ayuda a veces tiene que tener un contacto pues relativamente estrecho o al menos un contacto, se ha hecho un poquito más complicado ese trabajo este año por las condiciones naturalmente sanitarias en las que estábamos viviendo.
Se ha hecho muchísimo más complicado. Una de las cuestiones que detectamos es que cualquier ciudadano español tenía intención de llamar por una necesidad a un teléfono y los teléfonos de los ministerios no funcionaban, los teléfonos de los centros de salud no funcionaban, los propios teléfonos de los centros municipales se saturaban y la primera decisión que se tomó y se puso en marcha también en 24 horas es una línea que siempre diese respuesta, una línea 900 que ha significado que desde el tercer día del estado de alarma se puso en funcionamiento un teléfono al que se podía llamar para informarte y saber cuál es la decisión y a qué ayudas tenías derecho. Y eso, la verdad es que fue una herramienta fundamental y eso nos ha permitido modificar nuestro método de trabajo, adaptarlo a las nuevas necesidades y que los trabajadores sociales tuviesen una herramienta que les permitiese, bueno, pues en el periodo de alarma se multiplicaron por 3 las ayudas de urgente necesidad, pero además se redujo su periodo de tramitación a la mitad. Sí. Es decir, que necesitábamos herramientas nuevas que facilitasen precisamente poder dar respuesta a la cantidad de demandas de ayuda que se estaban produciendo, que significó al final pues incrementar 4 millones más el presupuesto. Y todo ello con un detalle, Álvaro, que me parece fundamental y dramático. Y es que más del 50% de las personas que han solicitado ayudas de urgente necesidad en Zaragoza eran familias que nunca lo habían pedido en la historia de España.
Exacto.
Nunca en la historia habían solicitado las ayudas de servicios sociales. Y es una cifra que nos debe dar de pensar muchísimo respecto a lo que ha significado la pandemia.
Eso nos lleva a pensar en el año 2021, señor Loren, la situación que nos decía ahora de que muchas familias que nunca habían tenido la necesidad de tener que pedir estas ayudas, se plantea complicado el 2021, naturalmente aparte de la salud, parece que en lo económico. ¿Tienen ya algún plan o alguna previsión de cara al próximo año a nivel presupuestario para este departamento, me refiero?
Pues así es, el alcalde ya se ha comprometido a que los presupuestos de 2021 del área de acción social vuelvan a ser los más importantes de la historia de Zaragoza. Pero no solo eso, sino que ha trasladado medidas ya muy concretas, como son las ayudas de urgente necesidad, que si este año llegarán a más de 12 millones de euros, el próximo año estarán presupuestados 16 millones. Entonces, sin ninguna duda, tiene que haber un soporte económico para dar respuesta por parte del Ayuntamiento de Zaragoza a las necesidades de los zaragozanos y, sobre todo, de aquellos más vulnerables, aquellos que tienen que tener la sensación de que no se quedan atrás en esta crisis. Es decir, de que su ayuntamiento está con ellos para ayudarles en lo más importante, que es el soporte inicial de una emergencia que puedan tener.
Ya para terminar, señor Loren, lo apuntaba a lo largo de esta entrevista hace un momento, la solidaridad ciudadana, ¿no? Que al final pues ha sacado lo mejor de sí mismo en un año en el que también hemos visto cosas muy malas, como es esta maldita pandemia y este maldito virus, pero que hemos visto el mejor lado de la gente, de la ciudadanía con esa ayuda. No sé si coincide con esta reflexión.
Así es. Yo, cuando decía lo de los servicios esenciales y lo que ha significado para todos el esfuerzo, yo querría destacar, Álvaro, vuestro esfuerzo en los medios de comunicación. Ha sido increíble. Habéis estado en todo momento. Si nosotros no hemos cerrado la puerta en ningún día, es que vosotros tampoco. Es que habéis estado contando la situación de la calle. Es decir, todos los periodistas que han ido alimentando los medios de comunicación con las noticias que han ido pasando y cómo os habéis preocupado, pues además de trasladar a los ciudadanos cuál era el cauce para recibir las ayudas y qué es lo que se estaba produciendo. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos como zaragozanos de cómo han reaccionado nuestros vecinos y cómo han reaccionado, yo creo que modélicamente, gran parte de la ciudadanía. Yo creo que la experiencia que queda personal de un año muy duro, de un año de gran trabajo, pero también de un año tremendamente afectivo.
Muy bien, pues con ese mensaje en positivo nos quedamos. Ángel Loren, consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros y aprovecho para desearle también una feliz entrada en el 2021, que esperemos que sea mejor. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte para todos y feliz año 2021, que yo creo que sí, lo conseguiremos entre todos.
Bueno, pues precisamente 1:20 de lo que estábamos hablando hace un momento con Ángel Loren durante estos meses, y como nos explicaba ahora el consejero, son muchas las personas que lo pasaron mal. Esa iniciativa, por ejemplo, de Tenerías dio una segunda oportunidad a muchas personas que no tenían dónde dormir. Pilar López Isla nos lo cuenta con más detalle.
Pocos días después de decretarse el primer estado de alarma en marzo, que nos confinó en nuestros domicilios, el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que ponerse manos a la obra para dar una solución a las personas sin hogar que no podían ya acudir al albergue municipal, ya que a mediados de marzo había alcanzado su capacidad máxima. Se decidió acondicionar el pabellón deportivo municipal Tenerías como espacio temporal para las personas sin hogar. Tenía capacidad para 100 personas y funcionaba con los mismos criterios, medios y servicios que el albergue. Se puso en marcha en tiempo récord y sirvió para duplicar las plazas para personas sin hogar de la ciudad, 98 en el albergue y 100 en este pabellón. Jorge Azcón, el alcalde, lo explicaba así.
Un servicio de albergue bis. Los mismos servicios del albergue municipal, los mismos servicios más o menos del albergue municipal, se van a poner en funcionamiento en este pabellón de deportes.
Este nuevo espacio temporal contaba con servicio médico y dos ATS junto a personal municipal de servicios sociales y una patrulla fija de la policía local que velaba por la seguridad. Los usuarios contaban con servicio de desayuno, comida y cena y disponían de todo lo necesario para la higiene personal. A mediados de mayo, con la desescalada, el ayuntamiento comenzó a desmantelar el albergue provisional de Tenerías. Gracias a la importante labor de acompañamiento, 30 usuarios consiguieron un contrato de trabajo en la campaña de recogida de la fruta. El resto de las personas que quedaba ahí fueron derivadas al refugio y al albergue municipal. El pabellón de Tenerías volvió a abrir en agosto para habilitar un servicio de duchas gratuito para las personas sin recursos. Con la llegada del frío, la ciudad tenía que volver a dar respuesta a las necesidades de las personas sin hogar y lo tenía que hacer además con grandes limitaciones de capacidad en el albergue, que tiene que estar al 50% para cumplir con los protocolos COVID. El consistorio entonces elaboró un plan de emergencia para ofertar 183 plazas para las personas sin hogar. Para ello, conveniaron con diferentes entidades sociales de la ciudad. En estos momentos, el albergue ofrece 78 plazas, a las que hay que sumar 105 más en pisos sociales municipales, el refugio, el hostal Predicadores y otras entidades sociales. El plan entró en vigor el pasado 16 de noviembre. El objetivo del ayuntamiento es poder consolidar estas plazas creadas.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Has firmado un documento en el que renunciabas a reclamar la cláusula suelo de CAI o Ibercaja? Independencia 24 Abogados consigue en Europa la nulidad de esa renuncia. Recupera hasta 30.000 euros. Más información en www.independencia24.es. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que hay que cambiar el colchón cada 10 años como máximo? Puede parecer una frase hecha, pero tiene un fundamento real basado en años de experiencia de Colchones Aznar. Pasado ese tiempo, la firmeza del colchón deja de ser la apropiada. Es entonces cuando solemos levantarnos con la sensación de haber dormido fatal sin saber por qué, o con contracturas o agujetas. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Di adiós al 2020 aislándote con las ventanas de cerramientos integrales. Máxima eficiencia para ahorrar energía y conseguir el mejor confort para tu hogar. Cambiamos tus ventanas en un solo día. Aprovecha nuestra promoción fin de año. Cerramientos integrales. Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes. Sabes también que en estos programas especiales, 1 y 25 de la tarde, nos gusta también rescatar testimonios y entrevistas que consiguieron nuestros compañeros de COPE a nivel nacional. Hoy echamos la vista atrás y recordamos la entrevista que Cristina López Schlichting le hizo a Eli. Es madre de tres criaturas, su marido estaba en la UBI y ella lidiaba en casa con Elena, Pablo y Santiago, este último autista. Así contaba cómo vivió esta época de confinamiento con su hijo Santiago, sobre todo en los micrófonos de fin de semana.
Bueno, efectivamente, Santiago ha conseguido interiorizar, que eso no lo han conseguido todos los niños autistas, que no se puede salir de casa y que tiene que separarse de Pablo. Hay que decir, sin embargo, que stricto sensu, los discapacitados pueden salir estos días, pero Eli ha tirado la toalla. Cuéntanos, porque esto hay que contarlo en antena.
Pues mira, mis hijos salían a pasear con Santiago, porque es necesario para todos los autistas salir a pasear. Porque si no, esto es una locura en casa. Él llevaba su certificado, los carnets, todo, y un día llegó a casa diciendo, no vuelvo, es horrible, todo el mundo me mira mal. Me ha parado la policía 3 veces, y aunque se lo he explicado, me dicen que si no es a la compra o a la farmacia, que no. Es decir, tampoco debían estar muy, muy enterados. Entonces, le supuso tal agobio que dijo, no quiero volver a salir.
Y claro, es increíble, ¿no? Ahora se ha planteado incluso que pongáis a las criaturas o llevéis vosotros un brazalete azul. No sé si has oído la iniciativa.
Sí, enseguida una compañera me lo pasó. Para que todo el mundo entienda que si alguien está paseando con una persona y lleva un brazalete azul, significa que esa persona es autista. Que no le miren mal, que es una urgencia.
Claro, efectivamente. Bueno, entre tanto, insisto, Santiago, con una flexibilidad impropia de su circunstancia, ha aprendido esto y ha aprendido que Pablo, que también está en aislamiento y que es uno de sus hermanos favoritos, por no decir el favorito, no puede hablar con él. ¿Cómo se las arreglan? Porque la situación es conmovedora.
Pues todo empezó porque una tarde a las 8, cuando salimos a aplaudir, nosotros aplaudíamos desde la terraza y Pablo desde la ventana de la habitación. Y entonces Santiago descubrió que estaba Pablo ahí, que le podía ver la cara. Y se quedó impresionado, súper contento. Y a raíz de ahí dijo, se dio cuenta de que podía relacionarse con él. Y lo hizo a través de la puerta. Entonces una mañana los veo ahí, a Santiago, sentado en el pasillo a un lado de la puerta y a Pablo cantando canciones con la guitarra. Y entonces yo oía que Pablo decía, ¿y ahora cuál quieres, Santiago? Y Santiago le decía, pues ahora esta. Y así estuvieron pues casi toda la mañana. Me pareció
qué preciosidad, precioso. Porque tengo entendido que también se ayudan, o más bien Pablo, que es mayor, evidentemente, ayuda a Santiago, que es autista, con los deberes.
Sí, pero en realidad ha salido de Santiago. Es una cosa muy graciosa porque Santiago hace unas fichas de deberes que le manda a su profesora. Elena le ayuda un poco a hacerlas. Y cuando las ha hecho, se las pasa por debajo a Pablo.
Por debajo como, de la puerta.
Sí, como diciendo, para que Pablo no se quede al margen. Que participe de todo.
Es precioso, la verdad.
Le intenta pasar varias cosas de por debajo de la puerta, lo que pasa es que se da cuenta de que no puede. Pero ya le he pillado yo ahí intentando meter algo que no queda.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, una zapatilla de estar por casa.
Me encanta. Por cierto, que Santiago y Elena son los únicos que no presentan síntomas, porque ¿tú cómo te encuentras?
Yo me encuentro bien, he perdido el olfato y el gusto, pero no tengo fiebre. Y la verdad es que ahora me encuentro mejor que hace 2 días. Me estoy cuidando muchísimo, eso sí.
Claro, esperemos que Elena y Santiago no lo pillen, ¿no?
No, Santiago en cuanto me ve me pone el brazo así estirado como diciendo, no te acerques más.
Ah, mira, o sea que lo entiende perfectamente.
Lo tiene muy aprendido, sabe en qué sofá se tiene que sentar, en qué silla, en todo.
Sí, o sea, tiene la capacidad de aprender, aunque sea una nueva rigidez, digamos.
Sí, porque es mecánico.
Una oración pedimos por Gonzalo Santamaría, que estoy segura de que se recuperará. Eli Ledesma es la mamá con estos 3 niños y la verdad es un ejemplo. Enhorabuena. En esta semana del autismo nos acordamos de los que llevan brazalete azul. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Adiós.
We can't be there forever.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Esta Navidad encuentra tus regalos en el nuevo almacén de juguetes de Utebo. Juguetes de las primeras marcas a unos precios increíbles. Con descuentos del 60% y grandes promociones. Visita nuestra Pop Store en Utebo, polígono El Águila frente a la ITV. O si lo prefieres, entra en nuestra web latiendamasbarata.es y te lo llevamos a casa. Latiendamasbarata.es. Te esperamos de lunes a domingo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:31, nos falta poco para dejar este 2020 que tanto nos ha cambiado la vida en todos los sentidos. Nos confinamos en casa, variamos nuestras costumbres, nuestros horarios, también la forma de relacionarnos. Pero ¿cómo empezó todo? ¿En qué momento la COVID-19 nos puso la vida patas arriba? Nos vamos a remontar hasta el mes de marzo y vamos a hacerlo de la mano del epidemiólogo Juan José Badiola, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Señor Badiola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué momento nos dimos cuenta de que el coronavirus ya estaba entre nosotros?
Bueno, vamos a ver, hombre, teníamos noticias a principios del mes de enero, cuando sabíamos que estaba en China. Ahora, lo que no sabíamos es que estaba aquí. ¿Y cuándo nos dimos cuenta? Pues en torno al mes de febrero, cuando ya empezaron a aparecer los casos en Italia, es decir, que el problema estaba en Europa ya. Y cuando estaba en Europa, pues era evidente que era muy fácil pensar que finalmente llegara a España. Por razones obvias, porque hay mucha conexión, sobre todo era con el norte de Italia, donde hay mucha relación comercial, económica, etcétera, etcétera.
¿Fue demasiado tarde? ¿Supimos reaccionar?
Sí, reaccionamos tarde. Yo creo que deberíamos haber reaccionado antes, porque era de esperar que cuando un virus peligroso como era este estaba en China, y China es un país con el que hay una gran relación de todo tipo, ¿no? Sobre todo económica, de empresarial, también turística, etcétera, pues era algo pensar que finalmente que hubiera algo, alguien que hubiera estado allí estuviera contagiado, y ya no digamos cuando apareció en Italia. Deberíamos ser conscientes antes. Los criterios que tuvieron eran que una persona hubiera estado en China o una persona tal, pero claro, el tráfico es tan complejo, el tráfico aéreo me refiero,
sí.
Es muy difícil poner puertas al campo.
¿Cuáles considera, bajo su punto de vista, que fueron los momentos más duros de esta pandemia?
Bueno, sobre todo ya cuando se puso cuando está la alarma, se proclamó y empezamos a tener noticias por los medios de comunicación, sobre todo de la gente que enfermaba gravemente, y lo más dramático, la gente que moría, sobre todo la gente que moría en las residencias de ancianos en una situación verdaderamente lamentable. Eso yo creo que es la peor herencia de esta pandemia, va a ser esa. Las demás cuestiones, pues hombre, mire usted, el que estaba menos enfermo y estaba simplemente infectado y seguro, pues no pasó de ser una mala experiencia. Y la economía, pues hombre, está muy mal, pero al final se restaurará. Pero claro, las muertes, esas ya no se recuperan.
No se recupera, efectivamente. Bueno, Sira Repollés, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, hablaba hace unos días en estos micrófonos de COPE de que Aragón había superado ya su tercera ola. En España se está hablando de esa segunda ola. ¿Está usted de acuerdo con estas palabras de la consejera?
Pues hombre, es que a nivel de español el criterio ha sido considerar que esta que hemos sufrido ahora en el mes de octubre, noviembre, era la segunda ola, pero para nosotros fue la tercera, y no solamente para nosotros, alguna otra comunidad autónoma también. Recuerde cómo estuvimos a final del mes de julio, yo lo recuerdo bien, y a principios de agosto.
Aquí en Aragón, por ejemplo, con la fruta, es lo que ocurrió.
Hombre, efectivamente, todo el brote que se empezó a propagarse a partir de la zona frutícola, el límite entre Huesca y Lérida, y después con toda la presencia numerosísima de temporeros, que estaban algunos infectados, estos, pues algunos de ellos vinieron aquí a Zaragoza y bueno, y también a Huesca y a algunas poblaciones ostenses, y se produjo un número de casos que ahora nos harían, nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? La incidencia que tuvimos. Es más, yo siempre pensé que se nos iba a confinar a la ciudad de Zaragoza, que es la población en mayor número de casos, se nos iba a confinar. Finalmente no ocurrió así, pero estuvimos a punto.
Efectivamente. Bueno, ahora...
O sea que realmente, no he terminado el argumento, ahora estaríamos acabando la tercera ola. Eso es.
Bueno, pues esa tercera ola que está terminando ahora, como usted bien decía, ahora ha empezado también con esa campaña de vacunación. Ya hemos visto varias imágenes, ya hemos visto aquí en Aragón, en las tres provincias, a las personas que ya han empezado a recibir esa vacuna. Hay que ser pacientes con ella, es decir, ¿puede ser que se empiece a tener la sensación de que con la vacuna ya está todo hecho?
Bueno, eso es lo que es muy peligroso. Mire, yo lo que está muy claro es que la mejor manera de resolver una enfermedad infecciosa es una campaña de vacunación. Eso está, vamos, no descubrimos nada nuevo, pero de sobra sabido. Pero, claro, esta campaña va a ser una campaña compleja, una campaña por grupos de personas, y ahora estamos empezando el primer grupo, y hay 15 grupos de personas, que supongo que algunos se agruparán, pero en cualquier caso... Yo creo que antes del verano no podremos cantar victoria. Y, por tanto, hasta entonces hay que comportarse, mire usted el mensaje que voy a dar, como si no existiera la campaña de vacunación, como si no estuviera en marcha. ¿Por qué? Porque, claro, primero será un número pequeño de personas, después se irá incrementando poco a poco, pero hasta el verano no alcanzaremos esa cifra mágica que está establecida, que sería que en torno al 70% de la población estuviera inmunizada, es decir, estuviera vacunada. Bueno, vacunada más los que pasaron la enfermedad, que también están inmunizados. Sí. Entonces, bueno, pues eso, claro, llevará su tiempo y hasta el verano. Yo lo que confío, hombre, sinceramente le digo, que después de lo que ha ocurrido, podamos pasar un verano razonablemente normal.
Pues con ese mensaje nos quedamos, y también quería preguntarle, ya de cara al 2021, epidemiológicamente hablando, ¿cómo cree que se presenta ese 2021?
Bueno, en Aragón estamos teniendo una buena evolución. La verdad es que, bueno, tenemos que estar contentos gracias al esfuerzo que hemos hecho todos los ciudadanos, como se ha dicho. Bueno, y también, por supuesto, al papel de las autoridades, que han ido poniendo en marcha medidas muy estrictas, que después se han establecido en otras comunidades autónomas. Pero fíjense que en este momento Aragón estamos en la parte baja de todo el avance epidemiológico de la enfermedad en este momento, y en cambio, fíjense, comunidades como Baleares, por ejemplo, Asturias, otra vez Cataluña, Valencia, Madrid, están muy por encima de nosotros. Así que, en principio, ahí se habla de esa tercera ola, ¿verdad?
Sí.
En nuestro caso, en el caso de Porfirio sería la cuarta, y bueno, pues sí que es verdad que si vamos a pasar un momento clave, que va a ser esta semana, que es la Nochevieja.
Sí, porque hoy hemos visto, por ejemplo, y disculpe que le interrumpa, una pequeña subida, o una fuerte subida más bien, porque hoy registramos 430 nuevos casos,
sí,
y 5 fallecimientos en las últimas 24 horas. Se trata de 159 contagios más con respecto a ayer. Parece que... ¿Pueden ser las consecuencias de la Nochebuena y la Navidad?
Posiblemente sí, pues es un poco pronto, pero sí, posiblemente sí, puede ser las consecuencias de Nochebuena. Y la que venía acumulada atrás, también es cierto que bueno, los casos no se distribuyen homogéneamente, pero sí que es cierto que podría ser un aviso de lo que puede pasar a partir de pasado mañana, es decir, o mejor dicho, es el miércoles, del viernes, que va a ser la Nochevieja, ¿no? Nochevieja es peligrosa. Porque, mire, Nochebuena es la reunión familiar. Pero Nochevieja tiene otras connotaciones, como todos sabemos muy bien.
Sí.
Yo haría un llamamiento a los ciudadanos que, por favor, que esta Nochevieja, que se olviden de que existe. que sean prudentes,
sí,
que tengan un comportamiento lo más reducido posible en cuanto a las relaciones sociales. Esas fiestas que este año, eso no debe ocurrir. Entonces, esa será la única manera que dentro de una semana o una semana y media podamos decir, pues efectivamente, en Aragón hemos sido responsables y hemos sido capaces de no causar más contagios.
Bueno, pues ojalá que seamos responsables esta noche vieja, que va a ser ya pues mañana, último día del año. Vamos a ver si no tenemos algo que lamentar, pues esas posibles faltas de responsabilidad con la celebración de la noche vieja, y miramos un poquito más a futuro para que esos datos sigan siendo moderadamente positivos. Juan José Badiola, epidemiólogo, que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, y le mando un abrazo muy fuerte y un feliz año nuevo.
Igualmente, un abrazo para todos, para ustedes, para sus oyentes, y de nuevo un mensaje de felicidad, de año, que hay que ver con la campaña de vacunación. Ya se ve la luz al final del túnel, aunque todavía estemos dentro del túnel.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues con ese mensaje tenemos que quedarnos. Mencionaba indirectamente Juan José Badiola hace un momento a la hostelería, y la hostelería con sus bares y restaurantes han sido siempre uno de nuestros lugares favoritos, naturalmente, para reunirnos con amigos y familia. Sin embargo, la pandemia también ha cambiado nuestras costumbres sociales, y eso afecta gravemente a un sector que representa el 8% del Producto Interior Bruto aragonés, con 40.000 trabajadores directos. Hacemos un repaso de este 2020 para el sector de la hostelería de la mano de Ana Abad.
En marzo la hostelería cerraba sus puertas. El estado de alarma y el confinamiento domiciliario nos obligaban a quedarnos en casa, y así dejábamos de consumir en los bares. El confinamiento se alargó más de lo esperado y el sector de la hostelería tuvo que permanecer cerrado durante la Semana Santa. El 12 de mayo llegaba la fase 1 de la desescalada, y con ella la apertura de terrazas de bares.
Me he comido todo.
Tantas ganas había de tomarse un café o una caña que a algunos se les olvidó que ahora tenemos que llevar mascarilla y respetar la distancia social. Las imágenes de aglomeraciones en terrazas del Tubo o del Paseo Calanda se hicieron virales en redes sociales y despertaron la preocupación de las administraciones. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.
La preocupación que tengo durante estos dos días, cuando estamos viendo imágenes que efectivamente nos tienen que llamar a la reflexión. No es bueno que le perdamos el respeto a la enfermedad.
Ante esas primeras imágenes de aglomeraciones se puso el foco sobre la hostelería. La incertidumbre sobre las medidas que podían llegar no daban esperanza a los locales que se habían atrevido a reabrir.
Da un poco la sensación de que no saben qué hacer y culpan a la hostelería, que nos sentimos totalmente criminalizados.
Los dos meses y medio que estuvimos cerrados, pues la cuenta bajó un montón. Al final te estás quedando sin nada.
Que se vive con muchísima incertidumbre, con mucha desmotivación, muchos puestos de trabajo en riesgo.
Así los hosteleros tuvieron que adaptarse a la nueva situación, sin consumo en las barras, con mamparas, instalación de veladores, geles, un gasto extra que muchos pequeños negocios no podían soportar. La situación en el ocio nocturno ha sido mucho peor. Las discotecas cerraron sus puertas para no volver a abrir. Quienes han querido mantener sus locales abiertos se han tenido que reconvertir en cafeterías. Es el caso de Gloria.
Una ruina. Y volver a abrir con estas medidas, pues seguiremos más de lo mismo. Porque es un sitio más de noche, no vale para nada. Yo creo que ni salvaremos gastos.
El sector perdió los ingresos de Semana Santa, de las fiestas de los pueblos y de una de las mayores fuentes de ingresos en la capital aragonesa, las fiestas del Pilar, lo que evidentemente también se notó en los hoteles, como nos contaba en COPE Sonia Lázaro, gerente del Hotel Orús.
Con este caos que tenemos de quien gobierna y quien nos organiza, es imposible. Aquí todo se piensa en las 12 siguientes horas. No se puede tener ninguna previsión. Tengo gente en el ERTE, tengo gente trabajando.
Los hosteleros insistían en ser parte de la solución y no del problema. En sus establecimientos, afirman, se pueden controlar aforos y distancias, algo que no se puede hacer en viviendas o locales. Ante esta situación, la hostelería comenzó a movilizarse en septiembre y no han parado desde entonces. Reclaman ayudas directas que resulten útiles, y es que las aprobadas por el Gobierno de Aragón son de apenas 1.000 euros para los bares y 3.000 para las discotecas.
¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar!
las celebraciones, como las bodas, quedaron limitadas a 50 personas en interior, aunque en esto los tribunales dieron la razón a los recursos presentados por los hosteleros. Y así llegamos a octubre. Aunque el mes comenzó con un aforo en interior del 50%, el azote definitivo a muchos negocios no tardó en llegar. Durante semanas solo hemos podido consumir en terraza y a la mitad del aforo, con locales cerrados desde las 8. Ante estas medidas, muchos negocios optaron directamente por echar el cierre. Es lo que le pasó a Enrique.
Lo hacen fatal. La hostelería es la que menos contaminada está y resulta que es lo que más norma nos ponen. O sea, que nos están hundiendo en la miseria.
El baile de medidas trae consigo una incertidumbre que muchos negocios no pueden soportar. Nos lo contaban Diego y Patricia.
No lo ponen nada fácil. Ahora nos abren, ahora os cerramos. Nos han estado abriendo con la terraza y aquí en Zaragoza en el tiempo... O sea, es muy complicado.
Claro, hay muy poca gente, pero vamos, ni un cuarto de lo que teníamos.
Se estima que las restricciones han hecho que se pierda el 30% del empleo en la hostelería y el turismo, además del 50% de la facturación. Los hosteleros ven el futuro con pesimismo.
Los ánimos pues están tristes, decepcionados.
Pues el futuro es incierto, hay mucha incertidumbre y posiblemente pues estamos viviendo pues la peor crisis, ¿no?, del sector en la historia.
Yo tengo dos chicas y las dos chicas están en el ERTE. Pues con eso creo que digo todo.
Muchos han tenido que reinventarse para poder seguir abiertos, comidas para llevar, servicio a domicilio o incluso ofrecer tomar café con manta al aire libre.
Comenzamos a fomentar pues el tomar el café y los pasteles en la plaza. Para ello pues ofrecemos pues unos cojines para que no se les quede frío el culo.
Hay que cambiar el modelo de negocio, como quien dice.
Hemos tenido crisis muy profundas, pero la diferencia de esta es que es totalmente atípica. Como esta no la habíamos pasado nunca.
Actualmente se permite el consumo en el interior de los bares con un 30% del aforo. Sin embargo, los restaurantes y bares deben cerrar a las 10 de la noche. Así que, esta vez, las cenas de Navidad deberán esperar.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y también queremos dedicar un poco más de tiempo a nuestros pequeños grandes héroes que cumplieron con el confinamiento y la desescalada a rajatabla, sin rechistar. Son los que mejor cumplen las normas y así nos lo están demostrando. Pilar López Isla nos ayuda a recordar esas semanas y esos meses.
Oh, we can be done. 43 días estuvieron sin salir los más pequeños de la casa durante el primer estado de alarma. Pintaron arcoíris, se hicieron reposteros, montaron campamentos en sus casas y todo sin dejar de asistir a sus clases virtuales, sus deberes y sus aplausos de las 8. La inmensa mayoría no se quejó, aunque apenas tuvieran una pequeña ventana para asomarse al exterior.
Estos días, como no podemos salir por la mañana, lo que hacemos es hacer los deberes. Por las tardes hago galletas, manualidades...
Hola, estamos aquí otra vez con Sonsoles, que va a volver a teletransportarse, ¿vale? A la de tres saltamos. Una, dos y tres. ¡Wala!
¿Qué estás haciendo, Laura?
Pelar huevos. Hay que pelar un montón de huevos.
Hoy os vamos a enseñar a hacer tus teléfonos con yogures.
Yo también estoy en casa. Hoy no se puede salir. Hay unos mosquetes que no se puede salir, que los pican y no se puede salir.
Mientras colegios, institutos se organizaban en tiempo récord para las clases con plataformas online o grupos de WhatsApp, María Jesús y Alex, dos padres, nos lo explicaban así.
Tenemos lengua. Vamos a la cuarta sesión de lengua y nos dice la página en la que tenemos que trabajar, nos ponen unos enlaces con vídeos y luego les ponen unos ejercicios.
Una serie de videollamadas en las cuales el profesor pues les explica parte de la clase. Cada niño también está conectado y el profesor les puede puede ver a través de la cámara que tienen los iPads.
¿Y los profesores? Nos lo explicaba también una profesora de primero de primaria, Nuria López.
Cada día he decidido mandarles un vídeo explicativo con una de las tareas que les propongo. Por ejemplo, hoy hemos hecho un juego de las decenas de unidades. Yo me he grabado representando este juego para que luego ellos lo vean y en casa se graben también y luego me mandan ellos a mí el vídeo.
El 26 de abril llegaron los deseados paseos de 12 de la mañana a 7 de la tarde. Podían salir una vez al día, una hora, con un adulto y un máximo de 1 kilómetro. Raúl Gavín, uno de los padres que nos atendió en COPE.
Pues hemos recibido con mucha alegría. Primero, cuando dijeron que solo podían acompañar a la farmacia, al supermercado y demás, pues lo primero que hicimos es una cacerolada. Hasta le mandamos una carta al presidente de gobierno.
Y los pequeños estaban felices.
He visto margaritas, flores. No se podía tocar nada. Los pone malita.
Mamá, ¿me guardas el patinete que estoy agotada?
Amapolas, flores. Patos.
¡Qué bonito está todo! ¡Vamos al río!
Mascarilla obligatoria para mayores de 6 años. Ni mu, se las pusieron. No se quejaban ni se quejan a pesar de alcanzar temperaturas de 40 grados en verano. Ellos seguían disfrutando de lo que les dejaban. Sin parques, pues sin parques. Sin vacaciones, pues sin vacaciones. Y llegó septiembre y con él la vuelta al cole.
Tengo muchas ganas que vengan nuevos amigos. Como está el virus, hay que tener cuidado.
Tengo muchas ganas de ver a mis amigos. Y este año no me voy a quedar a comer al comedor.
Y los profesores ya nos han dicho lo que tenemos que hacer para no contagiarnos. Llevar mascarilla, desinfectarnos.
Tengo muchas ganas de volver al cole para ver a mis amigos. Solo habrá un problema y es que por el coronavirus tendremos que mantener distancias, mucho desinfectante.
Dudas y miedos sobre el regreso a las aulas. Todo el mundo pensaba que los colegios iban a ser una bomba de relojería. Cosa de adultos. Felipe Faci, consejero de Educación.
Se está desarrollando con la mayor normalidad. Estaba previsto que se produjeran casos, pero también hay que decir que los PCRs que se han hecho a los alumnos que convivían con otros alumnos que sí que tenían un PCR positivo, en la mayoría de los casos ha sido negativo.
Mascarilla, gel desinfectante, horas pautadas de entrada y salida, recreo sin balón y frío. Mucho frío para ventilar bien las aulas y que el virus escape. Hasta la fecha se han tenido que cerrar 716 clases por tener algún caso de coronavirus. Se han hecho 12.000 PCRs a los alumnos aragoneses que habían estado con el positivo de clase. Y atención al dato, un 97% dio negativo. Gracias, chicos y chicas, gracias por la lección que nos estáis dando.
Nos vamos acercando a las 2 de la tarde, pero antes queremos sacar un último testimonio que ha pasado por estos micrófonos de COPE Zaragoza. Te lo avanzábamos al principio de nuestro especial, pero quiero que ahora volvamos a escuchar a Joaquina Flores. Perdió a su madre a causa del coronavirus y no pudo despedirse de ella en aquel momento porque ella también había dado positivo y debía estar confinada en casa. Su marido, además, estaba ingresado por esa misma situación. Así nos lo contaba en Mediodía COPE.
En la residencia tenían un foco, se debió de infectar una de las primeras, porque fue en el mes de marzo, a principios de marzo. Al principio no sabían de lo que era, ella siempre me decía, pues hay bastante gente aquí pues con catarro y algunas en cama y tal. Pero no, nunca decían que era el COVID, teníamos todos bastante desinformación a principios de marzo, la verdad. Y luego ya, a los 2 o 3 días de yo despedirme de ella, fue cuando me llamaron, me dijeron que se la llevaban para ingresarla, porque había dado positivo en coronavirus. Y la verdad es que todo se desarrolló muy rápido al principio. Bueno, lógicamente no me dejaron ir a verla, pero llamábamos por teléfono a la doctora que la llevaba, la estaba ingresada en el clínico. Y bueno, al principio me decía, no os preocupéis, que tiene mucha tos y tal, pero está bien, está estable, no, prácticamente no tiene fiebre. Pero luego ya sí, fue muy rápido. Un día de las que llamé me dijeron que la habían tenido que intubar, que estaba sedada. Y bueno, me llamó bastante la atención. Digo, pero dice, se le ha comido el pulmón directamente. Wow. O sea, dice, no podemos hacer nada. Porque yo le decía, pero bueno, no la habéis puesto antibióticos y tal, no es una bacteria. Decía, no es bacteria, no es virus. Y no tengo nada para darle. O sea, me quedé helada, me dijo que le quedaban horas y en coma estuvo como 3 días.
O sea que fue
¿pudisteis despediros de ella? ¿Pudo...?
No, la de, siempre me acuerdo de la despedida que tuvo, que fue un abrazo que era muy inusual, así que se despidiera de mí y tal. Pero nada, absolutamente nada, no nos dejaron de ir, porque yo entonces estaba también infectada. Cuando ella murió yo ya estaba también mal. Y me dijo mi hermano, no te preocupes, que ya me encargo, voy a la funeraria y tal. Y en la funeraria ya nos dijeron que no podíamos ir, que la incinerarían al día siguiente y nos guardarían la cajita hasta que pasara un poco la pandemia y toda la revolución que luego se... Porque ella murió el día 14 de marzo. Entonces, pues así fue, porque yo no podía salir de casa. A mí no me hicieron ninguna prueba, pero yo sabía perfectamente que era de eso, por los síntomas. Pero no pude despedirme ni hacerle una misa, nada.
Joaquina, ¿usted también lo pasó, como nos ha dicho? ¿Cómo lo pasó? Sí. Y su marido también, ¿no? ¿Tengo entendido?
Sí, mi marido, nos infectamos los dos. Sí. Porque yo pasaba muchas tardes con ella y yo creo que nos infectamos, me infecté allí, yo se lo pegué a mi marido. Mi marido estuvo peor que yo, desde luego, porque le faltaba oxígeno en sangre y lo tuvieron que ingresar. Estuvo más de una semana ingresado. Y yo lo pasé absolutamente sola en casa con muchísima fiebre. Sí que es verdad que no tuve los síntomas de falta de aire y esto, entonces claro, lo pasé en casa, pero la verdad es que lo pasé mal también, porque muchísima fiebre, dolor de cabeza impresionante, unos días la verdad es que muy mal.
¿Cómo se
ingresó?
¿Cómo os encontráis ahora después de todo?
Bien, a mi marido le costó menos recuperarse porque luego ya le dieron el alta, él no tuvo que entrar en UCI ni nada. Pero a mí me costó, a mí me costó recuperarme por lo menos 7 o 8 semanas. Tenía una sensación, bueno, tengo una sensación de cansancio, de no sé, de cosas que no me había notado, pero o sea, y decía, no te preocupes, que algunas personas, me decía el médico, que se recuperan antes que otras. Marido decía que no, que él, bueno, al mes 4 o 6 semanas le duró también. Pero yo creo que se recuperó antes, cogió antes más fuerza. O sea, la verdad es que yo estaba más... Pero sí, sí, lo pasamos los tres. Desde luego el mes de marzo para nosotros fue horrible.
Tremendo. Sí. Pues Joaquina...
Nada más, muchísimas gracias.
Joaquina Flores, muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
Un besico, Joaquina.
Venga, para ustedes. Gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tu tiempo es oro. ¿Por qué no lo aprovechas para disfrutar de la vida?
En Limpiezas Agua Viva, los mejores limpiadores profesionales.
Más de 40 años de experiencia.
Limpiezas generales o de mantenimiento.
Limpiezas Agua Viva, San Roque 25.
976-3498-42 y limpiezasaguaviva.com.
Bueno, 1:58, estamos acercándonos ya a las 2. Ha sido un programa en el que hemos tenido muchos testimonios, muchas emociones, muchas entrevistas. Nos hemos quedado con todas ellas. Y aquí va el resumen de lo que ha dado de sí este quinto capítulo de Porque Todos Somos Héroes.
Siempre me acuerdo de la despedida que tuvo, que fue un abrazo que era muy inusual, así que se despidiera de mí y tal. Absolutamente nada, no nos dejaron de ir, porque yo entonces estaba también infectada. Cuando ella murió yo ya estaba también mal.
No olvidemos que vacunar no es el final, pero sí el principio del fin.
Hoy es el principio del fin de algo que durante mucho tiempo ha condicionado nuestras vidas.
Por la mañana lo que hacemos es hacer los deberes. Por las tardes hago galletas, manualidades...
¡Teléfonos con yogures!
¡Wala!
Yo también estoy en casa, pero pican y no se puede salir.
Por tanto, yo lo que le pido a la vida y le pido al 2021 es que me siga manteniendo perceptivo ante esa nueva realidad, ¿no? Ante la nueva realidad que amanece.
Bueno, pues ante esa nueva realidad, ese futuro, vamos a mirarlo con esperanza y vamos, por supuesto, a agradecer a todos los que se han prestado a participar en estos 5 programas especiales, en esta 5ª entrega, como te digo, de Porque Todos Somos Héroes. Llegamos ahora a las 2 de la tarde. Sigues en compañía de Mediodía Cope.